Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michel Sagué.
Esta semana en Puente, la Feria Internacional de La Habana y la nueva era de relaciones, y aumenta el número de cubanos que llegan a Estados Unidos a través de la frontera con México. Hola, les saluda Michel Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa de Radio Martí para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Este jueves, el Departamento de Estado norteamericano confirmó que la semana próxima se llevarán a cabo en Washington dos reuniones con funcionarios cubanos para analizar temas de interés mutuo. Nuestro colega Luis Alberto Muñoz con los detalles.
Ante una consulta sobre esos encuentros, una vocera del Departamento de Estado respondió:
"We can confirm that there will be a U.S.-Cuba bilateral commission held on November 10th in Washington."
Podemos confirmar que la Comisión Bilateral Estados Unidos-Cuba se reunirá el martes 10 de noviembre en Washington y que otra reunión se efectuará el lunes 9 para tratar la aplicación de la ley entre agencias gubernamentales de ambos países, dijo la vocera sin dar más detalles. Según un anuncio cubano, en la reunión del martes, la delegación de Estados Unidos estará encabezada por el subsecretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, Alex Lee, y la de Cuba, por la directora para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal. En las citas se revisarán la agenda de temas acordada en la primera reunión de la Comisión, que tuvo lugar el 11 de septiembre en La Habana, los resultados obtenidos en los meses recientes y los asuntos pendientes entre los dos países, incluyendo el levantamiento del embargo económico, dijo la nota cubana. En cuanto a la reunión del lunes, agregó que será la primera del diálogo bilateral sobre aplicación y cumplimiento de la ley entre agencias gubernamentales de ambos países con el objetivo de incrementar la colaboración en estas áreas. Cuba y Estados Unidos restablecieron relaciones diplomáticas en julio, tras medio siglo de ruptura, e iniciaron un proceso de normalización que se prevé será largo, pues debe incluir, entre otros asuntos, la derogación del embargo, la devolución del territorio de la base naval estadounidense de Guantánamo y el pago de reparaciones que exigen ambas partes. No obstante, La Habana y Washington decidieron avanzar en otras áreas de mutuo interés, entre ellas la protección del medio ambiente, la lucha contra el narcotráfico y medidas para afrontar los huracanes. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
Cuba inauguró el lunes la Feria Internacional de La Habana con 900 empresas presentes, entre ellas 26 procedentes de Estados Unidos. En el acto de inauguración, el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, destacó la voluntad de su país de avanzar para tener una relación normal con Estados Unidos, aunque reiteró que el principal obstáculo es la vigencia del embargo sobre la isla. Sin embargo, algunos consideran que la feria es propaganda, destacando que todos los acuerdos deben realizarse con el gobierno o con una de las empresas estatales estrictamente controladas. En paralelo a la feria, se reunió por primera vez en La Habana el Consejo de Negocios Cuba-Estados Unidos, constituido en Washington el pasado septiembre por las cámaras de comercio de ambos países. La reunión contó con la presencia de medio centenar de hombres y mujeres de negocios de importantes empresas de Estados Unidos, encabezados por el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Myron Brilliant. En medio de este nuevo contexto de estrechar relaciones y en el marco de la Feria Internacional de La Habana, el monopolio estatal de telecomunicaciones Etexa y la estadounidense Sprint firmaron el primer acuerdo de roaming directo entre ambos países. Esto permitirá a los 60 millones de clientes de Sprint realizar y recibir llamadas y mensajes de texto, algo que hasta ahora no era posible en la isla para las líneas estadounidenses. Nuestro colega Jorge Orellana con los detalles.
La cubana Etexa y Sprint Communications rubricaron un documento histórico que permitirá a 60 millones de abonados estadounidenses utilizar sus móviles en Cuba. La directora de Servicios Internacionales de Etexa, Vivian Iglesias Barroso, dijo:
"Este acuerdo entre Sprint Communication Company y Etexa facilita a los clientes de Sprint realizar y recibir llamadas, enviar y recibir mensajes de texto y y transmitir datos en la red de Texas con sus propios teléfonos móviles.
This is a big deal because it shows that the U.S. and Cuba are working together in an area of progress, which is communications.
Por su parte, el presidente de Sprint, el boliviano-americano Marcelo Claure, señaló que la compañía Sprint se convierte en el primer operador de telefonía móvil de Estados Unidos en ofrecer un servicio de itinerancia o roaming directo en Cuba, tras la firma del acuerdo. En forma paralela, comenzó a sesionar en La Habana el Consejo de Negocios de Estados Unidos y Cuba. El Consejo se produce en medio de la visita a la isla de unas 25 empresas norteamericanas que asisten a la Feria Internacional de La Habana, entre ellas Stanley Morgan, Home Depot y Sprint. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Desde La Habana, la periodista independiente Miriam Leiva opinó que la Feria Internacional es importante y que se trabaja para el futuro de la isla.
Creo que es muy importante varias cosas. O sea, el hecho de que los hombres de negocios norteamericanos y las empresas vengan acá, vengan a conocer las posibilidades futuras que hay en Cuba y sobre todo sentarse a conversar directamente con la parte cubana, o sea, con los funcionarios, altos funcionarios cubanos, porque hasta ahora ha sido conversaciones con funcionarios de mediano y bajo nivel, y eso en Cuba no representa nada porque no tienen autorización para dar información, para analizar y para incluso, sobre todo, tomar decisiones. Yo por lo menos estoy convencida de que lo que se está trabajando es para el futuro de Cuba, no solo por lo que se hace a la propaganda del levantamiento del bloqueo, no, del embargo, sino porque aquí en Cuba va a haber levantamiento interno, o sea, en el sentido, en el buen sentido del levantamiento, en el sentido de que vienen cambios de personalidades y que tiene que haber un impulso a la situación económica tan terrible, porque ya no es ni precaria. En este momento hay una crisis muy grande aquí económica en el país. Y entonces en el 2016, en el 2018 van a estar surgiendo otras personas, el año que viene se van a fijar incluso en el Congreso en nuevos objetivos de económicos y de todo tipo, supuestamente, eso es lo que se espera y ha dicho Raúl Castro. Y entonces este es el momento de estar aquí para crear las bases para el futuro, para ir avanzando hacia el futuro de Cuba y de las relaciones internacionales en general. Por eso también esta feria está todo el mundo aquí que puede. Y además por eso yo pienso que hay ese gran incremento y ese gran interés de las compañías americanas, que saben que en estos momentos aquí no hay ninguna posibilidad, y no es precisamente por el embargo, como decía, sino porque Cuba no tiene un centavo, no tiene prácticamente nada que exportar, pero sí pueden haber grandes posibilidades para, o sea, pueden haber posibilidades para ir desarrollando y para el futuro, y eso es muy bueno para nuestro país, porque eso sí incide en la población de Cuba.
Sobre la ubicación concedida al pabellón comercial de Estados Unidos, justo al lado del estacionamiento trasero de la Feria Internacional de La Habana, escribió el reportero del diario USA Today, Alan Gómez, quien opinó que pudo haber sido símbolo de la importancia que el gobierno cubano le está otorgando a las nuevas relaciones con Washington. Según Gómez, el pabellón estadounidense, que ocupa un recóndito lugar dentro de las 5 hectáreas que abarca el recinto ferial, no aparece en los programas o mapas que muestran los stands que representan a más de 70 países. El reportero de USA Today dice que tal vez fue solo coincidencia o tal vez fue simplemente planificación, pero el pabellón estadounidense fue increíblemente difícil de encontrar. Gómez dice que había un montón de señales que guiaban a los visitantes hacia la sección alemana, las exposiciones venezolanas y el pabellón brasileño, pero incluso el funcionario del gobierno cubano con el que caminaba el reportero no tenía ninguna pista de dónde encontrar a los estadounidenses. Sin embargo, esto no parece haber disminuido el entusiasmo de algunas de las empresas estadounidenses que participaron. Bárbara Gómez es directora de finanzas para la división latinoamericana de PepsiCo.
This is our third year here at the fair.
Este es nuestro tercer año en la feria. El pueblo cubano es maravilloso y queremos que puedan disfrutar de nuestros productos y que vean lo que tenemos. Así que estamos muy contentos de estar aquí nuevamente este año.
Jay Brickman es vicepresidente de servicios gubernamentales de la corporación Crowley Maritime.
Nuestra expectativa es, ahora que hemos llegado a este punto, que no se retroceda. Habrá más apertura y puede ser que tome más tiempo de los que algunos piensan, pero estamos entusiasmados y creemos que vamos a ver más crecimiento en la relación entre Estados Unidos y Cuba y en el mercado.
En la 33ª edición de la Feria Internacional de La Habana participó una delegación comercial estadounidense encabezada por David Thorne, asesor del secretario de Estado John Kerry, quien el martes declaró en entrevista con Reuters que el presidente Barack Obama podría flexibilizar aún más el embargo comercial de Washington contra Cuba y que Estados Unidos no va a esperar a que La Habana muestre avances en respeto a los derechos humanos. En la conferencia de prensa diaria del Departamento de Estado, el jueves, miembros de la prensa pidieron al vocero John Kirby detalles sobre las declaraciones de Thorne.
Es la ley del Estado y tenemos que obedecerla. El presidente Obama y el secretario Kerry han dejado claro que les gustaría ver el embargo eliminado y continuaremos discutiendo y trabajando con el Congreso. Esperemos que con ese fin. Pero es la ley y tenemos que obedecerla. Ese es el punto número uno. Dentro de sus autoridades, el presidente ha relajado algunas restricciones comerciales. No voy a especular, pero el presidente va a seguir revisando sus acciones, las oportunidades que tiene dentro de su autoridad actual para suavizar el embargo a Cuba. Lo que sería y cuándo, no lo sé. Y luego, en tercer lugar, obviamente en lo que estamos enfocados aquí en el Departamento de Estado, es en continuar con el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas. Tenemos la embajada funcionando. Hay una gran cantidad de trabajo que tenemos que realizar para seguir en ese proceso.
Puente.
El miércoles, la Guardia Costera señaló que durante el año fiscal 2015, entre el 1 de octubre del 2014 y el pasado 30 de septiembre, 4.462 cubanos intentaron alcanzar las costas estadounidenses por vía marítima. A estos inmigrantes se suman más de 43.000 cubanos que llegaron durante ese mismo periodo por varios puertos de entrada de Estados Unidos, entre ellos aeropuertos y cruces en la frontera con México, lo que supuso un aumento de más del 77% con respecto al periodo anterior. Según la Guardia Costera, la incertidumbre sobre un posible cambio de la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba ha disparado la llegada de inmigrantes de la isla. Pero para algunos expertos, los cambios en la política migratoria, incluyendo la ley de ajuste cubano, tienen poca probabilidad. El abogado de inmigración, Willie Allen.
Hay más chance que los marcianos aterricen en el próximo año que el ajuste cubano sea eliminado en un futuro cercano. ¿Por qué? Porque el ajuste cubano, y hay que estar muy claro en esto, el ajuste cubano está amarrada a la ley de la democracia de Cuba, Helms-Burton. Y en esa ley, el presidente tiene que anunciarle al Congreso americano, Cuba ha tenido elecciones libres, transparentes y democráticas. Y el gobierno nuevo de Cuba es un gobierno electo por el pueblo. Sí. Si el presidente no articula esas palabras, el ajuste cubano no se puede eliminar. Entonces, el ajuste cubano no se va a eliminar hasta que eso ocurra. No va a ocurrir porque el gobierno americano, el ejecutivo americano, no tiene interés ninguno en cambiar la ley de ajuste cubano porque les conviene en este momento tener esa válvula de escape con Cuba, porque saben que los cubanos que se van de la isla, regresan a la isla, lo ven como una movida que en el futuro puede llevar a cambios más pasivos y cambios más estructurales adentro de la isla.
De acuerdo con las recientes cifras del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, unos 27.413 cubanos han entrado a Estados Unidos por la frontera con México en el año fiscal 2015. Para hablar sobre el tema, mi colega Alex Rivero entrevistó a la experta sobre seguridad fronteriza y editora colaboradora de la página de noticias Breitbart News, Silvia Longmire, que recientemente escribió un artículo sobre el notable aumento de inmigrantes cubanos que arriban a Estados Unidos por esta vía.
Muchos cubanos se especula que están nerviosos por la posibilidad de que se eliminen o que cambien las leyes de Estados Unidos que los benefician a ellos. Están entrando en números muy significativos precisamente por la misma frontera. Yo tengo un dato aquí que dice que en este año fiscal han entrado por la frontera de México un poquito más de 30.000 cubanos. La cifra es bastante alta. Entonces, por un lado, Estados Unidos quiere sellar o controlar el influjo de mexicanos y centroamericanos que entran ilegalmente al país, pero por el otro, según las leyes vigentes, ¿no?, le da entrada fácil y sin complicaciones a los cubanos que entran por esa misma frontera. Como experto en el tema, háblanos un poco de lo que para algunos es una aparente contradicción.
Bueno, yo creo que muchos americanos no entienden la diferencia entre cómo se tratan los inmigrantes de Cuba y cómo se tratan los inmigrantes de Honduras, de salvadoreños, de México. Y nosotros hemos visto en la Florida la controversia porque vienen los inmigrantes de Haití, y eso es un problema económico. Y entonces tenemos inmigrantes que vienen de México, y eso es un problema de seguridad y de la pobreza. Así que tenemos una controversia porque de verdad hay una diferencia, pero Cuba sigue siendo una isla comunista. Así que las leyes de inmigración en los Estados Unidos siguen siendo que si vienes de un país comunista, bueno, entonces te vamos a dar asilo casi automáticamente si no tienes historia criminal. Y esa diferencia, cuando uno vive, especialmente si estás viviendo sobre la frontera con México, cuando vienen los inmigrantes, los americanos no le importan de qué país son, ellos no entienden la diferencia en las leyes de inmigración. Ellos nada más que ven que vienen 10.000, 20.000, 30.000 inmigrantes y lo estamos dejando entrar, y no entienden la diferencia y lo que está pasando en esos países.
Pero ahora como el tema de Cuba, por estos números elevados que estamos viendo, como el tema de Cuba de alguna forma se inserta, se injerta, se le agrega, ¿no? O se le podría agregar al gran debate nacional sobre la inmigración ilegal. ¿Tú crees que existirá más presión para que las leyes que existen para los cubanos cambien, se modifiquen en algo? Hay propuestas, por ejemplo, de varios legisladores republicanos del estado de Arizona que quieren eliminar la ley de ajuste cubano porque consideran que es un doble rasero, ¿no? Pero sí. Que además que en cierto sentido estimula la inmigración ilegal que ellos quieren parar, quieren frenar.
Lo que es muy interesante es que los cubanos que vienen, que piensan que están preocupados que la ley de ajuste lo van a levantar, pero solamente el Congreso puede hacer eso. Y nosotros tenemos un Congreso en ese momento que es republicano en el Senado y en la Cámara de House. Yo no creo que van a cambiar la ley pronto porque tenemos muchos republicanos que están no quieren levantar el embargo, no quieren cambiar las leyes. Y eso yo no creo que va a cambiar pronto, pero nosotros hemos visto en la historia, especialmente el año pasado, que vinieron tantos inmigrantes de Centroamérica, que lo que piensan los inmigrantes que están en Cuba o que están en Centroamérica, lo que ellos piensan, lo que está pasando en los Unidos, eso para ellos es la realidad en este momento. Así que si hay miedo en este país que va a haber un cambio pronto, si va a pasar o si no va a pasar, no importa, ellos quieren salir de ahí, pero pronto. Así que en este momento yo no creo que la ley de ajuste se va a levantar o se va a cambiar solamente porque tenemos un Congreso republicano, pero ¿quién dice que eso no va a cambiar en un año, en dos años, en tres años? Así que yo entiendo ese miedo sobre la población.
Sí, no, y es justo decir también que el presidente Barack Obama ha cambiado muchos aspectos de la política de Estados Unidos hacia Cuba, pero eso de boca para afuera por lo menos ha dicho que no se va a cambiar, lo han dicho representantes de su gobierno, o sea que la ley de ajuste cubano por este momento no está en discusión, no está en agenda, así que
sí.
En ese sentido, al parecer, parece que la banca republicana en la rama legislativa y el presidente están coincidiendo, ¿no? La pregunta que subyace o que está quizás por encima de todos estos detalles específicos es que en vista de que con razón o sin razón uno puede coincidir o discrepar, pero la rama ejecutiva ha decidido cambiar la política hacia Cuba por X razones. ¿No es la ley de ajuste cubano parte de esa política que se debe cambiar también? Dicen algunos, te pregunto a ti.
Sí, claro. Bueno, todo el mundo lo quiere poner junto en una pieza, el embargo, la ley de ajuste, vamos a dejar toda la gente que viaje a Cuba y que los negocios, que hagan negocio con Cuba. Y eso yo lo entiendo, pero los cubanos, los latinos, todos saben que el cambio, especialmente en un país que la mayoría de la gente que vive en Cuba no conocen, solamente conocen a los Castro, solamente conocen al comunismo. Y no puedes cambiar cosas de un día para el otro. Y hasta Raúl Castro, que está tratando de cambiar una cosa aquí, una cosa allá, no le interesa los cambios tan rápido. Así que yo entiendo los políticos aquí en los Estados Unidos, los demócratas, que dicen, no, levántalo todo, cámbialo todo a la vez, eso todo tiene que pasar, punto. Pero con Cuba eso no puede pasar, eso yo no creo que es práctico, eso yo no creo que es una realidad que es buena ni para los Estados Unidos ni para Cuba. Las cosas tienen que pasar un poquito a la vez. Y en este momento yo, especialmente la ley de ajuste, que se quede como está porque todavía sigue siendo una isla comunista y eso no ha cambiado. Hasta que eso cambie, entonces no podemos considerar, en mi opinión, cambios a las leyes.
Sí, hay un grupo de legisladores republicanos, por ejemplo, Marco Rubio, que está ahora aspirando a la presidencia, y también el representante Carlos Curbelo, que quieren modificar algunos aspectos de la ley para evitar que ocurra el fraude que denunció el Sun Sentinel, el Fort Lauderdale Sun Sentinel, en un periodismo investigativo que hizo. Hizo una especie de exposé de que hay muchos abusos cometidos por cubanos recién llegados, amparados en la ley estadounidense, pero que realmente están viviendo en Cuba, le mandan el cheque allá, reciben Medicare de aquí. Entonces, estos legisladores quieren quitar eso para evitar ese tipo de corrupción, pero quieren dejar el fundamento de la ley intacta. ¿Qué opinión tiene sobre eso?
Claro que en cada situación, y lo vemos no solamente en Cuba, lo vemos en México, que hay un programa social, un programa de gobierno que la gente puede tener un aventaje, que lo pueden usar para hacer dinero o para ganar un beneficio. Eso se va a encontrar donde quiera. Yo soy una persona que no estoy en favor de hacer más leyes para tratar de arreglar un problema. Vamos a ver dónde empieza eso. Si hacer una ley para tratar de prevenir eso es la mejor manera de seguir, bueno, okay. Pero solamente para decir, bueno, tenemos que hacer más leyes o tenemos que quitar esta ley y eso lo va a arreglar, yo creo que necesita un poquito más de investigación para ver si esta es la mejor solución.
Estás escuchando Puente.
Esta semana, el diario Post-Gazette de la ciudad estadounidense de Pittsburgh publicó un artículo sobre las empresas con vínculos a la ciudad que están entre las que perdieron más de $1,000 millones en propiedades expropiadas en Cuba. El diario señala que, de acuerdo con la ley federal, Cuba tiene que hacer restituciones antes de que el Congreso pueda eliminar el embargo. Este asunto fue abordado por el Departamento de Estado con funcionarios cubanos el mes pasado durante las conversaciones bilaterales en La Habana. El diario Post-Gazette sostiene que, después de tantos años, algunas empresas han cerrado y otras han cambiado de manos tantas veces que no está claro quién es elegible para cobrar las reivindicaciones. En entrevista con el periódico, Mauricio Tamargo, el expresidente de la Comisión de Resolución de Reclamaciones en el Extranjero, dijo que calcular quién es el titular legítimo de cada reclamación va a ser un problema para el Departamento del Tesoro, que será el encargado de ello. Las demandas de indemnización tanto de Estados Unidos como de Cuba siguen siendo un obstáculo a la normalización de relaciones. Para ver más a fondo el asunto, mi colega Ricardo Quintana entrevistó al abogado José Gabilondo.
Estados Unidos y Cuba siguen apostando por el abrazo final que selle una entrañable amistad con plenas relaciones. Sin embargo, ambos lados reclaman indemnizaciones. Washington por bienes confiscados en la isla, La Habana por daños derivados del embargo.
Yo creo que ellos tienen que hacer es fundamentar el argumento jurídicamente. Lo mejor sería si alguna comisión de las Naciones Unidas tomara este problema y escribiera algo para que el argumento tenga el respaldo de juristas internacionales.
El doctor Gabilondo, que ha viajado dos veces a la isla este año y planea su tercera visita para diciembre, recuerda que el gobierno cubano ha situado las pérdidas en más de $116,000 millones por concepto de lo que ha dejado de recibir como consecuencia del embargo.
El Congreso propio de los Estados Unidos ha estimado el costo a Cuba. Cuba lo ha estimado. O sea, es innegable. El problema es ir de eso a un argumento jurídico. Y para eso se va a tener que establecer que los Estados Unidos incumplió alguna obligación que tenía.
Habría entonces que crear, con la anuencia del gobierno de Cuba, una comisión de reclamos.
Lo que tienen que hacer ahora es concretar el argumento jurídico, porque hay un problema, y es que no hay precedentes jurídicos para ese tipo de pago. Pero hay que tomar en cuenta que Cuba siempre es su propio precedente, porque no hay ningún precedente.
Según la versión oficial, los tribunales en la isla ratificaron una demanda a nombre del pueblo que exige $181,000 millones de Estados Unidos por daños humanos.
No se puede hablar de las reclamaciones pensando solamente en las 5,913 reclamaciones que ha certificado el gobierno estadounidense. Hay que tomar en cuenta, agregar a la colección, digamos, el argumento de Cuba.
Los analistas afirman que el futuro es impredecible. Las compensaciones de ambas partes siguen siendo un tema pendiente y quizás el obstáculo mayor en este proceso rumbo a la plena relación.
Lo que caracteriza este momento en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos es la impredecibilidad. Cada día yo no sé lo que va a pasar. Yo leo los periódicos, a ver, ¿hoy qué ha pasado? ¿Hoy cuál es la cosa? No, de forma que pudiera pasar, pero yo creo que no es el problema de primera fila.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Mientras tanto, Nick Gutiérrez, un abogado cubano-americano que representa a unas 500 familias con reclamos en Cuba, dijo que el gobierno cubano tendrá que indemnizar las propiedades confiscadas tras su llegada al poder hace más de medio siglo si quiere atraer la inversión extranjera. En entrevista con Martín Noticias, Gutiérrez, que también reclama varias propiedades que pertenecieron a su familia, dijo que no es optimista con respecto a que se produzca una solución a corto plazo. Ser confiable es vital para Cuba ahora que busca cautivar capital foráneo para sacar a flote su economía. Esta semana, por ejemplo, las autoridades cubanas presentaron una nueva cartera de negocios que busca promover 306 proyectos de inversión extranjera por valor de más de 8,000 millones de dólares en sectores como el turismo, energía y agroindustria. Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Escríbanos al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio fue Juan Pendaz. Puente fue una producción de Patricia Martínez. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.